más salud. Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentan Más Saludable, Más Sexualidad, Más Mente, Más Veraz, Más Confiable, Más UNAM. Consulta nuestra revista www.massaludfacmed.unam.mx. Coordinación de Comunicación Social.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, a todas y todos, a toda nuestra audiencia que nos escucha en Radio Universidad Nacional Autónoma de México y nos sigue en vivo a través de Facebook y YouTube. Les damos la más cordial bienvenida a este su programa Más Salud. Yo soy Alejandro Godoy y tengo el gusto de compartir este espacio de divulgación de la ciencia con todos ustedes. Dentro del marco de la serie de especializaciones médicas, hoy vamos a tratar esta especialidad, medicina del trabajo y ambiental. Verán ustedes, los objetivos de la medicina laboral y del trabajo fueron definidos por la Organización Mundial de la Salud en 1950, y de acuerdo con la Revista Latinoamericana de la Salud en el Trabajo, la OMS estableció que esta sería una rama más de las ciencias de la salud que se ocupa de promover y mantener el más alto grado de bienestar físico, mental y social de la mujer y del hombre que trabaja, previniendo todo daño a su salud por las condiciones de trabajo, protegiendo en su empleo contra los riesgos que resulten de la presencia de agentes nocivos para la salud. La medicina laboral y del trabajo es la especialidad médica que se ocupa de evaluar el estado de salud de los trabajadores. Toma en cuenta los riesgos que pueden suceder a consecuencia de las condiciones de trabajo. Y la salud ambiental es una rama de la salud pública que se centra en la relación que comparten los seres humanos con su entorno. Ayuda además a fomentar comunidades saludables y más seguras que pueden ayudar a prosperar tanto a los seres humanos como al medio ambiente. También ayuda a promover la importancia de la salud humana y su bienestar. Por todo ello, hoy contamos con la participación de un experto. Contamos hoy con la presencia y la sabiduría de mi querido maestro, el doctor Rodolfo Nava Hernández, médico cirujano y especialista en medicina del trabajo, egresado del Curso Superior de Seguridad e Higiene en el Trabajo del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo de España, egresado del curso y certificación en diagnóstico y prevención de neumoconiosis, así como en predicción de riesgos en el trabajo, por el Japan International Center for Occupational Safety and Health en Japón, certificado por el Consejo Nacional Mexicano de Medicina del Trabajo. Además, es profesor de carrera de tiempo completo y coordinador de salud en el trabajo de la División de Estudios de Posgrado de nuestra Facultad de Medicina de la UNAM, profesor titular de las asignaturas Ambiente, Trabajo y Salud y de la optativa Introducción a la Medicina del Trabajo, así como también del Diplomado de Salud en el Trabajo. Es profesor adjunto de los Diplomados de Salud en el Trabajo para médicos pasantes del Programa de Servicio Social en Salud en el Trabajo y Factores de Riesgo Psicosocial en el Trabajo, Identificación, Evaluación y Estrategias de Intervención de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor Nava, es un placer contar con su presencia. Muy buenas tardes, ¿cómo está el día de hoy?
Muy bien, muchas gracias. Le agradezco mucho la invitación y la presentación, maestro Godoy. Aquí estamos listos.
Muchísimas gracias. Recuerden todos ustedes que estamos en vivo. Así es que no olviden mandarnos sus dudas, sus comentarios, sus preguntas. Cualquier participación es bienvenida. Y pueden hacerlo a través del chat de esta transmisión o a través de los teléfonos en las cabinas de Radio Universidad, que son el 55 5536-8989 y también al 800-505-2688. Ahí lo tienen ustedes en pantalla para los que nos siguen a través de Facebook y YouTube. Pero también nos pueden escuchar desde www.radio.unam.mx. www.cultura.mx. Y aquellas personas que nos siguen, como siempre, los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Así es que estamos aquí listos para abordar este tema tan interesante. Pues, doctor Nava, si me permite, vamos a empezar por esta entrevista que me resulta muy interesante debido a que pareciera ser un tema poco común y, sin embargo, tan importante, ya que pues todos y todas en algún momento vamos a trabajar y el propio trabajo puede generar una serie de padecimientos que no imaginamos siquiera, pero que ahí están y son muy relevantes. ¿Nos podría decir, doctor, qué es la medicina del trabajo según la OMS?
Sí, de entrada es una especialidad médica, desde luego. Es decir, hay que tener primero la carrera de medicina y después hacer la especialidad, la cual está enfocada principalmente a la prevención de los problemas de salud generados por el ambiente laboral. Y en el caso de la medicina, específicamente hacia la prevención de las enfermedades de trabajo, no tanto de los accidentes, porque eso le corresponde más que nada a un área de la ingeniería, sobre todo ingeniería industrial. Pero la medicina del trabajo está enfocada, número uno, a la prevención de las enfermedades de trabajo, al diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno. Es decir, una cosa es que pues, no se enfermen nuestros trabajadores, pero si es que ya tienen algún problema de salud, pues diagnosticarlo tempranamente y dar un tratamiento oportuno, desde luego la promoción de la salud, con la finalidad de que nuestros trabajadores efectivamente no lleguen a padecer algún problema. Y en ese sentido, ya usted lo acaba de mencionar hace un momento, es que de hecho todas las personas que llevamos a cabo alguna actividad laboral, todas estamos expuestos a algún factor de riesgo o algunos factores de riesgo que nos pueden llevar nos pueden generar algún problema de salud. Estoy hablando desde el trabajador más humilde, como por ejemplo gente que se dedica a la limpieza o en las fábricas, ayudantes generales y demás, que van a estar expuestos a factores de riesgo físico como el ruido, las vibraciones o químicos, como disolventes orgánicos, polvos y demás, biológicos, como lo que pasó en nuestra pandemia, ¿verdad? Biológicos en cuanto a exposición a factores de riesgo como virus, bacterias, hongos, psicosociales, como sobrecarga de trabajo, rotación de turnos, trabajo nocturno, o ergonómicos, como posturas forzadas, movimientos repetitivos o cargas pesadas. Entonces, va a depender en qué, en dónde y en qué, cuál actividad estemos realizando, porque no es lo mismo la persona que está expuesta en una fábrica de productos de asbesto y que va a llegar a tener problemas pulmonares serios, como cáncer pulmonar, a una persona que está a nivel de un corporativo en la oficina, que no está expuesto a ese factor de riesgo, pero a otros factores de riesgo como psicosociales y ergonómicos, que sí les va a generar tarde o temprano algún problema de salud si no se controlan los factores de riesgo.
Qué interesante lo que nos cuenta. Realmente me quedo pensando en muchas otras circunstancias con el ejemplo que usted nos da. Me puse a pensar de pronto en los trabajadores de la construcción, por ejemplo, pero entre otros muchos, ¿no? Con los que trabajan en una cocina industrial, que de alguna manera están aspirando todo el tiempo sustancias que no todas las personas estamos expuestos a ello. Entonces, me quedo pensando qué es importante o qué tan importante puede ser esta especialización y para todos nuestros estudiantes o personal de la Facultad de Medicina y de cualquier otra rama de la salud. Sería muy importante entender un poco más esta especialización. ¿Qué nos puede decir acerca de ella? ¿Desde cuándo existe esta especialización?
Qué bueno que me pregunta eso, profesor, por lo siguiente. Es importante mencionar a una persona que fue el doctor Jorge Renán Fernández Osorio. Aunque ya anteriormente, incluso en la misma UNAM, ya se hablaba y se daban clases sobre aspectos de problemas de salud de los trabajadores, fue el doctor Jorge Fernández Osorio, que en 1961, en la Universidad de Kettering, en Cincinnati, fue a estudiar una maestría en salud ocupacional. Cuando regresa, él ya llevaba a cabo algunas actividades en OPS y demás. Sin embargo, él, cuando al principio, lo estoy hablando en los años 40, él fue enviado a trabajar a lo que antes se llamaba puestos de fábrica. Es decir, al inicio del Instituto Mexicano del Seguro Social no existían ni clínicas, ni hospitales y demás, y entonces la obligación del Seguro Social era mandar a un médico y a una enfermera a diversos centros de trabajo para llevar a cabo acciones en beneficio de la salud de los trabajadores, sobre todo la prevención de los problemas de salud originados por el trabajo. Y ahí se dio cuenta en donde existía el trabajo en una fábrica de loza, y se dio cuenta cómo allí existían problemas respiratorios serios. De ahí se va a la maestría, regresa y en el año de 1968 crea la especialidad de medicina del trabajo en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Se crea la especialidad y un área justamente de medicina del trabajo. Entonces la especialidad data en el Seguro Social desde 1968 y hasta la fecha desde luego que sigue funcionando. Y también en 1993 inician la especialidad de medicina del trabajo en Petróleos Mexicanos, en donde se ven una serie se imparte una serie de conocimientos bastante importantes, pero así es como inicia ya formalmente la especialidad.
Qué interesante. Realmente no tiene tanto tiempo como podríamos imaginar, bueno, como yo lo podría imaginar. Ahora, ¿por qué no nos platica qué estudia la medicina del trabajo? Entiendo que primero tenemos que terminar la carrera de medicina, ser egresados de la carrera de medicina, y después viene esta especialidad. Pero, ¿qué temas se ven? ¿Cuáles son las materias, etcétera? Platíquenos un poquito, por favor, doctor Nava.
La realidad es que la medicina del trabajo, yo me voy a atrever a decir que es el conocimiento de toda la medicina. Porque no es lo mismo estudiar, por ejemplo, cardiología, en donde obviamente el especialista estudia pues, es un órgano en particular, como el gastroenterólogo, el neumólogo y demás. No, aquí realmente tener una serie de conocimientos muy vastos. Voy a mencionar, por ejemplo, algunos. Pero antes de los conocimientos estrictamente médicos. Este médico, bueno, primero vale la pena mencionar que es una especialidad de 3 años. Recientemente se subió a 3 años, anteriormente eran 2 años la especialidad, porque se aumentó la parte de ambiental. Anteriormente era la especialidad de medicina del trabajo, ahora se llama medicina del trabajo y ambiental. Resulta entonces que el alumno tiene que conocer desde la parte metodológica, es decir, metodología de la investigación, estadística aplicada a la salud y epidemiología enfocada obviamente a la medicina del trabajo. Debe tener conocimientos de administración, de fisiología del trabajo, pero además debe conocer de neumología, de cardiología, de dermatología, de traumatología, debe conocer realmente cuáles son los problemas de salud derivados de la exposición laboral. Pero antes de ello, este médico tiene que conocer, pero a profundidad, cuáles son los factores de riesgo que pueden generar cada uno de los padecimientos. Es decir, este médico tiene que conocer, por ejemplo, que el tetracloruro de carbono, que es un disolvente orgánico, puede llegar a producir cáncer de hígado, que ciertos polvos como la sílice va a producir neumoconiosis y tal vez algún tipo de cáncer. En fin, tiene que conocer los factores de riesgo físico, repito, como el ruido, las vibraciones, las radiaciones, tanto ionizantes como no ionizantes, etcétera. ¿Y cuáles son los daños a la salud que pueden generar esos factores de riesgo? Tiene que conocer los químicos como disolventes orgánicos, como metales pesados y demás, y cuál es la patología que cada uno de ellos puede llegar a generar. E igual los biológicos, el tipo de virus, las bacterias y demás, o factores de riesgo psicosocial, qué alteraciones psicológicas puede generar, o los factores de riesgo ergonómico. Es decir, es una serie de conocimientos muy vastos que realmente cuando ya ejerce la especialidad debe correlacionar a lo que se llama causa-efecto-daño. Es decir, yo estoy expuesto a estos factores de riesgo, esto me puede generar este o estos problemas de salud, y entonces, porque si yo tengo en el consultorio algún problema de salud, por ejemplo, respiratorio, tengo que saber si ese trabajador, a qué factores de riesgo se ha expuesto a lo largo de su vida laboral y tratar de relacionar e investigar, desde luego, si su problema de salud está derivado de esa exposición. Entonces, repito, tiene que conocer de neumología, de cardiología, de toxicología importantísimamente, de oncología ocupacional y demás. Entonces, y más aparte, tiene que conocer no solamente los problemas de salud derivados de la exposición intramuros, o sea, la laboral, sino lo extralaboral. Es decir, ¿qué es lo que está ocurriendo con la población abierta en función de aquello que están generando la industria en México, por ejemplo, y cuáles son los problemas de salud que la población abierta puede llegar a tener en relación a esa exposición?
Muy interesante, realmente es como estudiar otra pequeña carrera en donde hay una especialización puntual de casi todos los temas, porque evidentemente el que estudia esta especialidad tiene que tener conocimientos más agudos sobre todas las especialidades, un poco quiero entender esto. Y se me ocurre, doctor, preguntarle también del aspecto social y psicológico, es decir, el estrés que puede causar el trabajo, las dinámicas de una sana convivencia con los demás integrantes de la comunidad en el trabajo, que pueden dañarle también mentalmente, ¿no? Puede entrar en depresión y otro tipo de situaciones que también me imagino que ve esta especialidad. ¿Nos puede comentar si es correcto esto?
Claro, desde luego. Fíjese que justamente el 4 de diciembre, después de muchos años, déjenme mencionar esto como antecedente.
Adelante, por favor.
Fíjense que en la Ley Federal del Trabajo, hasta el pasado 4 de diciembre, había una tabla de enfermedades, digamos, legalmente reconocidas como tal, de enfermedades de origen ocupacional. En esa tabla data de 1970, o sea, hace 54 años. En esta tabla de enfermedades de trabajo había 161 enfermedades legalmente reconocidas como de trabajo. Y se especificaba, el padecer X problema de salud, hay que trabajar en estas actividades. Les pongo un ejemplo. La neurosis. La neurosis era el único problema de salud de origen psicosocial, el cual decía neurosis, digamos que quiénes tenían derecho a enfermarse de neurosis, los pilotos aviadores y las operadoras de teléfonos, y decía y otros, nada más que esos otros eran todos y eran nadie al mismo tiempo, ¿verdad? Claro. Entonces era el único padecimiento de origen psicosocial, y eran 161 enfermedades. Y resulta que el 4 de diciembre del año pasado después de muchos años, en donde incluso puedo comentar que hace 15 años aproximadamente, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social convocó a una serie de profesionales para trabajar y crear una nueva tabla. A mí me tocó participar en esa ocasión y tardamos un año en trabajar una nueva tabla, la cual se entregó a la Secretaría del Trabajo y desafortunadamente nada ocurrió. Hace 5 o 6 años hubo una nueva convocatoria para actualizarla también y finalmente el año pasado ya se publicó, repito, el 4 de diciembre la nueva tabla, que ahora sube de 161 enfermedades a 194 enfermedades. Pero no solamente se menciona el padecimiento, sino que ahora existen las características de cada centro de trabajo para que verdaderamente haya una correlación causa-efecto. Es decir, que demostrar, porque hay que hacer una investigación, demostrar que efectivamente ese trabajador que tiene un problema de salud X realmente ahora, que realmente fue debido a esa exposición. Entonces, dentro de las nuevas enfermedades de trabajo, por ejemplo, antes había solamente 4 tipos de cáncer reconocido como de trabajo, ahora son 30. De factores de riesgo psicosocial era solamente la neurosis. Ahora ya existe problemas de estrés, la neurosis y una serie de padecimientos ya de tipo psicológico derivados de la exposición laboral. Eso es una maravilla, porque ahora sí ya se van a poder legalmente reconocer una serie de padecimientos que anteriormente pasaban por alto. Y en función de su pregunta en relación a factores a problemas mentales derivados de exposición a factores de riesgo psicosocial, también ya existe la norma oficial mexicana 035, que habla justamente sobre factores de riesgo psicosocial. Y se menciona cuáles son las obligaciones de los patrones, de qué acciones tiene que llevar a cabo en su centro de trabajo, uno, para identificar si los trabajadores están expuestos y a qué factores de riesgo psicosocial están expuestos, y tiene la obligación del patrón de llevar a cabo acciones para la prevención de esos problemas de salud.
Nos acompaña el doctor Rodolfo Nava en este programa Más Salud de la Facultad de Medicina. El tema de hoy es, dentro de las especializaciones médicas, el tema es medicina de trabajo y ambiental. De manera que los invito nuevamente a que se sumen a este programa, que nos hagan preguntas, nos hagan llegar sus dudas, etcétera. Haga el programa con nosotros, por favor. Quiero aprovechar este momento para saludar a Norma HL, que nos saluda desde Oaxaca, a Uriel Valderas, que nos saluda desde San Juan del Río en Querétaro, a Karina Gómez, desde Paraguay, a Manuel Ayala, bueno, pues gracias por acompañarnos desde allá, a Ilat Sik, gran tarde, Libertad Bolaños, una especialidad muy interesante y apasionante, nos dice, Saker Nelvig nos manda saludos. Y así como ellos, yo les invito a todos ustedes a que se sumen a nuestro programa, nos acompañen a hacerlo para que todas sus dudas y preguntas sean resueltas por nuestro invitado de hoy. Bien, doctor, ¿cómo? Déjeme plantear la pregunta. Primero, ya nos habló de la duración de la especialidad de medicina del trabajo. Es una especialidad muy demandada y, por otro lado, es complicada la especialización, son muchas materias, etcétera.
Si me permite, quisiera mencionar algunos datos antes de dar respuesta a su pregunta.
Por favor, doctor, este es su programa.
Gracias. Es importante estos datos, por una parte, porque ¿cuál es la situación en nuestro país en cuanto a accidentes y enfermedades de trabajo? Y lo otro también para dar respuesta a su pregunta. Lo primero es que, como sabemos, hay cuatro, existe un sistema nacional de seguridad social, desde luego, pero hay solo hay cuatro instituciones de seguridad social. Una es el Instituto Mexicano del Seguro Social, que sus afiliados son las empresas y los trabajadores de la iniciativa privada. El ISSSTE, el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores al Servicio del Estado, que es obviamente para los trabajadores que trabajan para el gobierno. Pemex, que tiene su propia organización de seguridad social. Y el ISFAM, que es el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Mexicanas. Fíjense que, desafortunadamente, solamente el IMSS, cada año, en su memoria estadística, publica todos los datos del Seguro Social, todos, absolutamente, cuántos médicos hay, cuántas enfermeras, cuántos médicos por especialidad, cuántas camas, cuántas atenciones médicas hay, etcétera. Y, en particular, el área de salud en el trabajo. Entonces publica muchos datos, incluso por estado de la República, pero sí quisiera mencionar los datos que publica el IMSS, que son los únicos que desafortunadamente tenemos. No sabemos qué está ocurriendo en las demás instituciones de seguridad social en relación a accidentes y enfermedades de trabajo. Sí, pero sí quisiera mencionar lo siguiente. Son datos del año pasado, del 2023. El número de empresas afiliadas al Instituto Mexicano del Seguro Social eran 1.071.503 empresas, en donde laboraban 21.467.972 trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social. O sea, empresas, tanto micro, pequeñas, medianas y grandes industrias. Accidentes de trabajo fueron 393.805 accidentes de trabajo. Enfermedades en trayecto. La enfermedad en trayecto es aquel, accidente en trayecto es aquel que ocurre cuando el trabajador se traslada de manera directa de su trabajo a su casa y de su casa a su trabajo, porque lo asaltaron, lo atropellaron, chocó el vehículo, lo que sea, pero el número es muy grande. De accidentes en trayecto son más de 157.000 accidentes en trayecto en un año. A mí se me hace un número estratosférico. Y enfermedades de trabajo, aquí estamos incluyendo COVID, fueron casi 18.500 enfermedades ocasionadas por el trabajo en este total de empresas, en este total de trabajadores. Y otro dato que a mí me llama mucho la atención es que incapacidades permanentes. A ver, hay dos tipos de incapacidades que están en la ley, que son las incapacidades permanentes parciales y las incapacidades permanentes totales. La incapacidad permanente parcial es cuando un trabajador pierde, por ejemplo, una parte de su organismo o una función. Como ejemplo, una amputación de dos dedos. Pierde una parte de su cuerpo, entonces le va a dar una incapacidad permanente, así de por vida, porque esos dos dedos no los va a volver a tener, y es parcial. O puede ser la pérdida de alguna función o disminución de alguna función, por ejemplo, disminución de la audición. Entonces, en ese sentido, se le va a dar también una incapacidad permanente parcial porque disminuyó su capacidad auditiva. O se le puede dar una incapacidad permanente total, quiere decir que es un trabajador que quedó tan mal por un accidente o una enfermedad de trabajo que ya realmente ya no puede seguir trabajando en nada. Entonces, fíjense, son cerca de 39.000 incapacidades permanentes que se dieron en el año 2023. A este total de trabajadores. Y algo que también me llama mucho la atención es las incapacidades permanentes. Estoy sumando aquí las incapacidades permanentes parciales y las totales, que es casi el 58%. Entonces, fíjense, quiere decir que casi el 58% de las enfermedades que se reconocieron en el IMSS como enfermedades de trabajo es casi el 58% del total de enfermedades que se de enfermedades y accidentes que ocurrieron. Sí quise dar estos datos, claro, más para que nos demos cuenta cómo solamente en una institución de seguridad social está el problema. Ahora, en cuanto a su pregunta, ¿qué tan complicada es la especialidad? Bueno, y la demanda, lo otro está, fue su primera pregunta, la demanda. La demanda es mucha, pero desafortunadamente el número de plazas no son las suficientes. En realidad, algo muy bueno que ocurrió en este sexenio es que se duplicó el número de plazas de todas las especialidades. Anteriormente eran alrededor de 8,000 plazas de todas las especialidades médicas a nivel nacional. Entonces presentaban el examen nacional de especialidades médicas, la presentaban en total, pues alrededor de 35,000-40,000 médicos, ahora están presentando alrededor de 50,000 médicos, pero hay ahora alrededor de 18,000 plazas en total. Ahora bien, en este momento, es un dato totalmente actualizado, en este momento, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, tiene 30 sedes en todo el país. De las 30 sedes, en R1 son 149 estudiantes en este momento. En R2, o sea, residentes de segundo año, 158. Y en R3, 111. O sea, el IMSS tiene en este momento 418 estudiantes haciendo la especialidad de medicina del trabajo a nivel nacional. Y Pemex tiene solamente 7 sedes. En R1, o sea, residentes de primer año, 22, de segundo año también 22, y en residentes de tercer año, 14. En total, ahí son 58 residentes en el instituto, perdón, en Petróleos Mexicanos. O sea que en este momento hay 476 estudiantes de la residencia en medicina del trabajo. Afortunadamente.
Son muy pocos, ¿no? Realmente son muy pocos.
Son extremadamente pocos en relación a las necesidades. Y es importante mencionar, ¿por qué hago esta mención? Y sí es muy importante. Miren, cuando el doctor Fernández Osorio en el 68 creó la especialidad de medicina del trabajo, lo que pretendió fue formar especialistas para que fueran a los centros de trabajo a llevar a cabo principalmente acciones de prevención de enfermedades de trabajo, básicamente, promoción de la salud, diagnóstico temprano y tratamiento oportuno. Eso fue lo que originalmente. Sin embargo, la realidad es que la mayoría de los egresados de la especialidad son contratados por las propias instituciones de seguridad social porque son insuficientes. En otras palabras, calculamos que a nivel nacional existen alrededor de 12-13,000 médicos trabajando en la industria nacional como médicos del trabajo, pero desafortunadamente más de 12,000, se los puedo asegurar, son médicos sin formación en medicina del trabajo. Son médicos que entran a trabajar a las empresas mientras logran entrar a alguna residencia o se van a alguna farmacia como médicos. Entonces, esto quiere decir que menos de 1,000 tienen alguna formación en medicina del trabajo, pero que la gran mayoría no son especialistas, porque los especialistas están siendo contratados por las propias instituciones de seguridad social. Ya. Entonces, esto es un dato importante.
Claro, muy interesante. Entonces, digamos que esos casi 12,000 médicos se han especializado, por llamarlo de una manera, o más bien se han formado con la experiencia que van teniendo con los pacientes y van tomando su propia experiencia de la propia labor, no tanto de una preparación académica universitaria como lo presenta la especialización, ¿cierto?
Cierto, y perdón por la interrupción, y a través de una serie de cursos y diplomados que sí, varias universidades impartimos, como es aquí la Facultad de Medicina de la UNAM, que donde lo que tenemos justamente es una serie de médicos que incluso ya están trabajando, muchos de ellos en la industria, pero que todavía no tienen formación y a través de diplomado los vamos formando.
Qué interesante, doctor. Estamos platicando con el doctor Rodolfo Nava, especialista en este tema de hoy, que es medicina del trabajo y ambiental. Y vamos a darle, vamos a empezar a darle salida a las preguntas que amablemente nos han estado haciendo llegar nuestros radioescuchas y nuestra audiencia. Jorge Alberto Martínez Flores dice: buenas tardes, excelente tema, tengo dos preguntas. ¿Cuál es el campo laboral de la medicina ambiental? ¿Y existe alguna subespecialidad o alta especialidad de medicina del trabajo y ambiental?
Sí, a ver, con respecto a la primera pregunta, en salud ambiental, la UNAM no tiene una especialidad de salud ambiental. Y en cuanto a la segunda pregunta, ¿cuál fue, perdón?
¿Existe alguna subespecialidad o alta especialidad en medicina del trabajo y ambiental?
A ver, esa es una también muy buena pregunta. Como tal, no existe, ¿sí? Y vale la pena mencionarlo y aprovechar esta pregunta. Desafortunadamente, no existe un curso de alta especialidad en donde sería lo ideal. Es decir, en donde ya un especialista en medicina del trabajo tenga la oportunidad de tomar un curso de alta especialidad en neumología ocupacional, en audiología ocupacional, en toxicología ocupacional, en dermatología ocupacional, etcétera. Desafortunadamente no existe. Lo que existen, pero son extremadamente pocos, son, yo les diría que con dos especialidades. Por ejemplo, hay un médico en el IMSS que tiene la especialidad de medicina del trabajo y aparte en Europa hizo una especialidad de audiología laboral o en toxicología laboral, pero hay uno solo, con esa doble especialidad, o en traumatología ocupacional, que obviamente son médicos que tienen ese doble conocimiento en donde pueden vincular fácilmente lo que es los problemas ocasionados por el ambiente laboral y darle el enfoque específico de, por ejemplo, de la audiología o de la toxicología laboral. Pero como tal, desafortunadamente, como curso de alta especialidad, no existe.
Bien.
Y hace mucha falta.
Sí, hace muchísima falta. De aquí, justamente el programa sirva como una invitación a todos nuestros alumnos que quizás puedan interesarse por esta especialidad y les pueda servir como una orientación, ¿verdad? Dice Karina Gómez, ¿entrarían también los riesgos y secuelas derivados de su actividad laboral o de tu actividad laboral o forma de vida como el trabajo del personal operativo o bien de los deportistas?
Aquí lo importante es que exista, como dije hace un momento, una relación causa-efecto. Es decir, demostrar que efectivamente la persona que tiene algún problema de salud derivado, vamos, el trabajador puede ir a la institución de seguridad social y decir, tengo este problema de salud, lo cual fue ocasionado por mi exposición a determinado factor o determinados factores de riesgo. Entonces, se investiga si efectivamente ese problema de salud está derivado de esa exposición. Si sí existe la exposición, se le debe reconocer como enfermedad de trabajo. Si no existe la exposición, pues habría que estudiar a qué se debe ese problema de salud. En cuanto a los deportistas, sí, desde luego, sus problemas de salud deben ser calificados como de trabajo debido a su exposición laboral.
Gracias, doctor. Saker Nelvik hace una pregunta, agradece al programa y dice: ¿quiénes suelen ser los principales usuarios o pacientes del médico del trabajo? Muchos trabajamos, pero ¿quiénes son las personas que más llegan a este especialista?
A ver, existen entonces en términos generales dos opciones. Vamos a decir, tenemos un trabajador que tiene un problema de salud X, digamos, un problema respiratorio que considera que, bueno, tiene un problema respiratorio. Llega a la institución de seguridad social. En la seguridad social lo va a recibir un médico familiar, un médico general. Este médico familiar lo tiene que interrogar para ver para ver cuál es la causa o causas de su problema de salud. Vamos a pensar que el médico familiar determina que probablemente el problema de salud que tiene ese trabajador sea ocasionado por el trabajo. De aquí lo puede derivar, este médico familiar lo puede derivar al especialista, al cardiólogo, al neumólogo, al dermatólogo, etc. Y de ahí lo va a derivar, si se sospecha que su problema de salud es ocasionado por el trabajo, entonces lo va a derivar al médico del trabajo del hospital o clínica, de la seguridad social. Entonces el médico del trabajo lo que va a hacer es estudiar el caso y va a definir, de acuerdo a la tabla de enfermedades de trabajo y la investigación que se haga, si su problema de salud es ocasionado por el trabajo. Entonces, esa es una forma de llegar con el médico del trabajo. Insisto, a través de la institución de seguridad social. ¿Cuál es la otra? Pues el trabajador en donde estos médicos estén laborando en la empresa. Por ejemplo, hay una empresa X donde tienen un médico, ya decíamos que la mayoría desafortunadamente no tienen especialidad, o tendrán muchos de ellos alguna formación en medicina del trabajo, y entonces este trabajador, es decir, este empleado de la empresa, bueno, considera que su problema de salud es ocasionado por su exposición laboral, y va con el médico de la empresa y le dice, tengo este problema, y lo exploran y demás, lo interrogan, y el médico de la empresa puede llegar a la conclusión de que su problema de salud sí es ocasionado por el trabajo, y entonces ahora derivar a ese trabajador con un problema de salud, tal vez ocasionado por el trabajo, a la institución de seguridad social, para que la institución lo califique como tal.
Gracias, doctor. Tenemos una pregunta desde Radio UNAM. Nos pregunta Claudia Pérez, ¿qué pasa con los médicos en la salud en el trabajo, o de la salud en el trabajo? Es decir, las jornadas tan largas y un trabajo con tanta responsabilidad.
¿Qué pasa con los médicos en la salud en el trabajo?
Sí.
Ok, estoy entendiendo que se refiere a los médicos que por una parte están haciendo su residencia con las guardias y demás, lo cual en términos generales las guardias no son tan pesadas como otras especialidades. Obviamente son guardias en áreas específicas de traumatología, de cardiología, etcétera, para que el médico aprenda a correlacionar estos problemas de salud con factores de riesgo ocupacional. Ahora, ya siendo especialista en medicina del trabajo, ya no es tan pesada las jornadas, porque una actividad fundamental de este médico ya especialista en medicina del trabajo en las instituciones de seguridad social básicamente va a ser el calificar o no, es decir, reconocer o no el problema de salud, si es de o no de origen ocupacional, pero previamente tiene que hacer una investigación caso por caso para ver si efectivamente es un problema de origen ocupacional. Pero algo también muy importante que está haciendo sobre todo el Instituto Mexicano del Seguro Social, es llevar a cabo programas específicos a solicitud de las empresas para apoyar a las empresas, esto por médicos del trabajo, especialistas, apoyar a las empresas a identificar factores de riesgo y proponer programas de prevención en las cuales realmente sirva para que los trabajadores no lleguen a tener problemas de salud. Esto es muy importante aclararlo porque muchas empresas tienen temor porque son programas voluntarios y tienen temor de acercarse, por ejemplo, al IMSS y decir, a ver, quiero que vengan y me ayuden a hacer un diagnóstico y llevar a cabo programas eficientes de prevención. Tienen temor porque piensan que van a ir a fiscalizarlos. Y no es así, El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene programas muy importantes, muy interesantes, de verdaderamente apoyo hacia las empresas, y, pero, repito, son voluntarios, lo tienen que solicitar justamente en los centros laborales.
Gracias, doctor. Están llegando varias preguntas, ojalá tengamos tiempo de sacarlas todas al aire. Saludos de Rodrigo Valdés Nava, del doctor Rodrigo Valdés Nava, que nos escucha siempre desde la Secretaría de Salud. También tenemos un comentario, me parece interesante, de Jorge Alberto Martínez. Buenas tardes. Tengo interés por cursar esta especialidad médica. Me gustaría saber cuál es el campo laboral de medicina ambiental y si existe subespecialidades o alta especialidad en la medicina del trabajo. Ya, que ya nos contestó eso, doctor, ya. Pero está interesado en cursar, ¿qué le podría decir? ¿Cuál es el campo laboral de la medicina ambiental?
Bueno, es extraordinariamente importante. Claro que el médico del trabajo, el especialista en medicina del trabajo, ya decíamos, de 2 años que tenía anteriormente la especialidad, ahora son 3 años, porque gran parte de ahora de los contenidos académicos son sobre salud ambiental. Y desde luego que el especialista en medicina del trabajo se puede dedicar también a la salud ambiental, porque ya sale con esa formación académica. Ahora, salud ambiental como tal, insisto, y la UNAM, bueno, la Facultad de Medicina más bien no lo tiene. No estoy bien informado, la verdad, pero posiblemente el Instituto Nacional de Salud, de Salud Pública, tal vez exista la especialidad de salud ambiental. Habría que informarse.
Gracias, doctor. Carlos Garrido Solano. Excelente charla. Un dato, en el posgrado de la Facultad de Medicina en los últimos 10 años se ha tenido un promedio de 40 médicas y médicos cursando la especialización. Número muy bajo para tremenda necesidad. ¿Qué nos puede comentar, doctor?
Así, justamente, incluso el total de egresados son muy pocos. A lo largo del 68 que se creó la especialidad a la fecha, ¿no? Son muy, muy pocos. Y efectivamente, como se menciona, eran muy pocos los egresados, que ni en lo más mínimo se cubría siquiera las necesidades de las propias instituciones de seguridad social. La enorme ventaja es lo que, como comenté hace un momento, que ya en este momento existen 476 estudiantes, tanto de R1, R2 y R3, que en este momento están haciendo la especialidad de medicina del trabajo. Esto va a permitir que mayor cantidad de médicos estén egresando y que se lleguen a cubrir las necesidades de las instituciones de seguridad social, pero que además ya empiecen estos médicos egresados a incorporarse a los centros laborales, donde hacen verdaderamente mucha falta, sobre todo en función de lo que ya hemos mencionado, la prevención de los problemas de salud de nuestros trabajadores, y no solamente la prevención de enfermedades ocasionadas por el ambiente laboral, sino la prevención de la salud integral de los trabajadores.
Gracias, doctor. Otra pregunta desde Radio UNAM. El señor Rafael Hernández pregunta, ¿qué opina usted, doctor Rafael Nava, sobre la reducción de jornadas de trabajo? ¿Esto beneficia la salud del trabajador? Un tema muy, muy interesante, doctor, muy completo. ¿Algún comentario?
Excelente pregunta. Vale la pena mencionarlo. Un ejemplo, nada más para que nos demos cuenta. Resulta que, de acuerdo a la norma oficial mexicana sobre ruido, a nivel mundial, la mayor cantidad de los países, el nivel máximo permisible de exposición para 8 horas de exposición diaria, 5 días a la semana, es de 85 decibeles. Sin embargo, en México, el nivel máximo permisible de exposición no es de 85, es de 90 decibeles. Me pueden decir, es que la diferencia entre 85 y 90 son 5, son muy poquitos. No, son muchos, porque esto no es aritmético, es logarítmico. De 85 a 86 la diferencia es mucha, de 85 a 90 es todavía más. Entonces, pero el nivel máximo permisible de exposición a 90 decibeles en México es de 8 horas diarias, pero en México a nivel obrero se trabajan 6 días a la semana. O sea, hay exposición a mayor intensidad, mayor tiempo. Esto quiere decir que el daño se va a presentar a más temprana edad y con mayor gravedad. Eso un poco para dar respuesta a la pregunta. Es decir, obviamente, si nuestros trabajadores dejan, en lugar de tener 6 días a nivel obrero, a nivel minero, a nivel agrícola, por ejemplo, en lugar de tener 6 días de exposición, reducirlo a 5 días de exposición, lo cual sería ideal, esto va a disminuir la probabilidad de un daño. Vamos, se va a presentar seguramente, pero en menor tiempo y en lugar de que se presente a los 45 años de edad, se va a presentar a los 55 tal vez. Entonces, reducir la jornada de trabajo sería maravilloso. Eso por una parte. Lo otro también es reducir el tiempo de exposición a los factores de riesgo de origen ocupacional.
Yo recuerdo, y me parece que no estoy equivocado al mencionar que en Japón, por ejemplo, hay obligación de salir al aire libre a hacer algún tipo de ejercicio que aleje de la presión o del estrés o simplemente del ambiente laboral para resarcir un poco la salud mental y la salud física de los trabajadores. Doctor, el joven Jorge Alberto Martínez Flores hace una puntualización, me parece muy interesante. Dice, actualmente con la transición a IMSS Bienestar, ¿un médico especialista del trabajo puede laborar en esta institución que atiende a usuarios sin seguridad social o solamente debe laborar en instituciones que prestan atención a usuarios con seguridad social? Y lo voy a ligar con otra misma pregunta que hace el propio Jorge Alberto, que dice, aparte de la UNAM, ¿qué otras universidades avalan esta especialidad?
Ok, a ver, aquí hay algo también, son muy buenas preguntas. A ver, la primera es que cuando un trabajador sospecha que tiene algún problema de salud debido a exposición laboral, lo primero es que lo ideal sería que tuviera seguridad social y reclamar su problema de salud ante la seguridad social. Ok, eso es uno. Pero esto no quiere decir que los trabajadores que no tienen seguridad social, vamos a poner las trabajadoras del hogar, ¿sí? O jardineros y choferes, etcétera, privados, ellos, aunque no tuvieran seguridad social, tienen el derecho de reclamar ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, creo que ya tiene otro nombre, ir a reclamar una enfermedad o un problema de salud, incluso un accidente, que sospeche o que demuestre que efectivamente es un problema de salud ocasionado por el ambiente laboral. Entonces, efectivamente, el que no tenga seguridad social, también, no ante la seguridad social, porque no está afiliado, pero ante conciliación y arbitraje, tiene el derecho de reclamar una enfermedad de trabajo, y entonces ahí hay peritos y demás para demostrar si efectivamente su problema, y obviamente esto repercutirá en la economía del patrón. Y la otra pregunta era, perdón...
Y aparte de la UNAM, ¿hay alguna otra universidad que avale la especialidad?
Sí, de hecho, decíamos que hay, por ejemplo, en el IMSS hay 30 sedes. Para que la sede del Seguro Social, por ejemplo, igual de Pemex, se avale, tiene que estar avalado por la universidad local. Por ejemplo, la Universidad de Querétaro, la sede que está en Querétaro, la Veracruzana, en Veracruz, y así están en Monterrey, Guadalajara, Saltillo, etcétera. ¿Sí? O sea, en otras palabras, todas las sedes donde se está haciendo la especialidad de medicina del trabajo debe tener necesariamente el aval de la universidad correspondiente del estado de la república donde esté ubicada.
Muy bien, doctor, ¿existe algún comentario final que quiera hacernos? Desgraciadamente el tiempo destinado a nuestro programa está por concluir y me gustaría que hiciera un comentario final. ¿Por qué es importante esta especialidad? ¿Por qué debemos invitar a nuestros jóvenes médicos a cursar esta especialidad desde su punto de vista, desde su experiencia? Le ruego en 2 minutos concluir, por favor, doctor.
Muy amable. A ver, gracias por la pregunta porque me da oportunidad a lo siguiente, justamente. A ver, ¿qué es lo que ocurre con nuestros estudiantes, no de la UNAM, los estudiantes de medicina de todas las facultades de medicina del país? La gran mayoría quieren ser pediatras, ginecobstetras, cirujanos, internistas y demás. ¿Y cuántos son los que logran ingresar a cada una de estas especialidades? Y después, ¿cuántos logran ejercer la especialidad? Y además, pues, se vale desde luego querer vivir bien, pero desafortunadamente la mayoría de los estudiantes no le dan el suficiente peso e importancia a sus clases, por ejemplo, de salud pública, donde ahí, bueno, ya decía, usted lo decía al principio, la medicina del trabajo es parte de la salud pública. Esa es una. La otra es, realmente, la medicina del trabajo a nivel de institucional o a nivel de los centros laborales sigue siendo una especialidad virgen. Nada más para decir, voy a atreverme a decir algo. Tengo egresados de la UNAM que están saliendo de la carrera con alguna formación, al menos, en medicina del trabajo. Saliendo de la carrera andan entre los 18 y 20 mil pesos. Y tengo egresados que están ganando 150 mil pesos mensuales. ¿Qué es esto? Quiere decir que hay una gran necesidad de la industria nacional, una gran necesidad de tener médicos formados en el área, ¿sí? Pero bien formados. Por una parte la necesidad, pero hay una gran necesidad, pero no hay médicos suficientes, bien preparados. Esta es una invitación para que entren a esta especialidad y que realmente ejerzan algo tan importante que es la salud de nuestros trabajadores, porque la gran mayoría somos trabajadores, uno, y todos o más o menos estamos expuestos a factores de riesgo, y tres, es una gran oportunidad profesional.
Doctor, muchísimas gracias. Hemos llegado al final de esta emisión. Muchas gracias por acompañarnos a todos ustedes. Yo soy Alejandro Godoy. Agradecemos la participación del doctor Rodolfo Nava Hernández, coordinador de salud en el trabajo de la División de Estudios de Posgrado de nuestra Facultad de Medicina de la UNAM. Esta fue una producción especial de la Facultad de Medicina y Radio UNAM. A nombre de la doctora Ana Carolina Sepúlveda Vildoso, la directora de la Facultad de Medicina, la maestra Karen Corona Menes, coordinadora de comunicación social, en la producción la licenciada Erika Lamilla, el licenciado Iván Viloria, en los controles técnicos saludamos a Socorro Montes, muchas gracias, y que tengan todos ustedes una excelente tarde. Hasta la próxima.
Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron Más Salud. Consulta nuestra revista www.massaludfacmed.unam.mx. Coordinación de Comunicación Social. Más UNAM.